¿Verdad?
¿Ya caer? Se cae, ¿verdad? Vamos a ver. Tratando de grabar la clase. Luisa me va a matar porque estoy... Está bien. Estoy... Dicen que hay mucho ruido de fondo, no se puede dirimir. Por ejemplo, el otro día cuando yo me acerqué y le dije a los tipos que se callaron, ¿te acuerdas? Allá afuera. Ahí, en ese momento estoy yo bien, cuando dirimí el ruido del contexto.
Yo tengo un grabador de esto.
Claro, pero tiene que dar toda la mañana. El rollo aquí es que tiene que ser uno que le quepan 100 y pico megas y además no, la pila de aguante. Vamos a ver si te aguanta, este es nuevo. Te lo acabo de comprar. Probar ese. Ajá. Entonces, agenda de hoy, 3 de noviembre de 2009. En el curso de lógica tenemos los capítulos 6 y 7 que estaban pendientes por revisar. Y tenemos algunas aplicaciones. Yo no he revisado las contribuciones por correo desde el viernes, así que no sé si hay algo más en la lista. Estuve viajando justamente, reuniéndome con los muchachos en San Cristóbal, que están haciendo el posgrado a distancia. Y estaba también viendo otro posgrado. Estaba dando un curso de Galatea. Y que tiene que ver con lo que hacemos en este curso. Ajá, entonces, seremos tú y yo, Magri, por un rato, al menos. El capítulo 6 y 7, los dos capítulos 6 y 7 son una elaboración del mismo concepto que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, de la gente que tiene una base de conocimiento y una colección de metas. Lo que ocurre en estos dos capítulos es que el profesor está explorando usando la conceptualización el sentido del sentido. Es una cosa muy fatigosa. El significado de que tengamos significado en la vida. ¿Qué significa que uno pueda programar a la gente con cierto propósito? Y eso es lo que está explorando en el texto, que yo creo que lo mejor que uno puede hacer es leerlo y pararse. A mí me preocupa esta discusión del capítulo 6 y 7 porque, por supuesto, la razón de hacerla en el libro es que hay una contribución técnica. En el caso del significado de la vida es a que uno pueda apreciar que hay formas alternativas de codificar el propósito, codificarle el propósito a la gente. Y en el caso del capítulo 7, en los niveles de conciencia, es que uno puede incluso dispensar con parte de esa especificación. Uno puede, en el dispositivo, codificar solamente las reglas que le permiten definir su acción inmediata, sin que allí queden plasmadas las reglas que le dieron sentido a programar el dispositivo. Lo fascinante del cuento es que conecta directamente, como todo lo que hemos estado haciendo en el curso, con nosotros, con qué significa que nosotros tengamos metas, qué significa tener propósitos en la vida. Y aquí hay una discusión que yo no quiero perder de vista porque tiene que ver con la expresividad del lenguaje, qué cosas es la que alcanzamos a decir y qué cosas no. Cuando uno trata de escribir describir objetivos y cosas por el estilo.
Por lo menos en el caso con la COSECA.
Ajá.
Que hay reglas específicas que rigen las acciones a tomar ante determinadas observaciones.
Claro.
La COSECA no tiene.
No reflexiona.
Que tenía que salvar al mundo.
Sí, ni siquiera tiene una idea un poco más genérica, ¿no? De por ejemplo, de autorrepararse. Que podría tener que ver, por ejemplo, uno podría prever fallas en el dispositivo con medios redundantes de registro, tener otra palanca que mida la altura, por ejemplo, la profundidad y entonces, en caso de que una falle, la otra notifique y no sea una alarma o lo que sea. Una cosa que suele ser muy útil es que uno tenga un indicador de calibración. Que cuando no está bien calibrado el dispositivo avisa. Eso es sumamente útil, normalmente. Pero bueno, de nuevo, el punto es que no hay, como tú acabas de decir, no es un punto meramente técnico, nos pasa a todos nosotros. Este es un fragmento de un libro que escribió el profesor Jean Grodin. Grodin se le dice en español, pero es Grodin en francés, él es canadiense. Que el libro se llama Del sentido de la vida, ¿no? El texto, el capítulo final, habla de la trascendencia del sí. Y está por ahí la traducción hecha por un profesor vecino nuestro, el profesor Jorge Ávila. Y el texto, a mí me gusta ponerlo en este contexto para sacarnos del asunto meramente técnico y ponernos a hablar de lo trascendente, de lo profundo. Lo voy a leer, porque no sé si se ve muy bien, y lo coloco después en la bitácora. Este es el último fragmento del libro, así que quizás estoy dando el final de la historia, pero les aseguro que las secciones anteriores son igualmente importantes. Y dice así: desde que el bien nos interpela, la pregunta por el por qué no tiene por qué plantearse, puesto que el bien es lo que da siempre sentido a nuestras tribulaciones. Ese bien no está en nosotros, entonces, sino que reside en ir más allá, en trascenderse a uno mismo. Ese ir más allá es también, en cierto modo, una renuncia de sí, puesto que querámoslo o no, nuestra vida es efímera. Es inútil querer aferrarse a ella. El diálogo interior, nuestro punto de partida, el punto de partida de toda interrogación sobre el sentido de la vida, acaba entonces yendo más allá de uno mismo. La vida tiene sentido, en latín se diría la vida que tiene sapit, que tiene sabor y que tiene sentido, es la vida que se compromete con un sentido que la trasciende. Esta vida sentida, esta vida vita sapiens, que tiene saber y sentido, es la excelsa esperanza del Homo sapiens. Yo tengo, pues, que comenzamos a escribir el curso en la primera ocasión que dictamos el curso, que lo editó el profesor Kowalski, iniciamos esa discusión sobre el sentido de la vida, que por supuesto tiene variantes culturales. Hay culturas que creen las metas de la vida son de cierto tipo y hay otras culturas que no. Una que suele resaltar, por ejemplo, entre las dos subculturas occidentales, la protestante y la católica, las dos, digo yo, como si fueran las únicas, hay más, pero esas son dos subculturas importantes en el occidente del mundo, es que, por ejemplo, en la cultura nórdica, que es mayormente protestante, este sentido, la vida que se disfruta no está mal vista. Mientras que en el sur, entre nosotros, hijos de católicos, con una tradición de que si sufrimos en la vida hay una recompensa después en el otro mundo, pareciera que el sufrimiento no está necesariamente vedado, al contrario, sino que si sufres estás acumulando puntos para una vida posterior en el paraíso. No sé, ahí por ejemplo, si uno se fuese a plantear un modelo de sociedades, ese elemento de que, por ejemplo, el hacer mucho dinero y podérselo gastar en el norte no es tan mal visto. Aquí hay toda clase de disparadores intermedios que dicen no, ya va, tenemos que resolver los problemas de los demás. Ahí, aunque no podamos, aunque eso implique sufrir no está mal, porque, como digo, es parte de una especie de intercambio entre nosotros y no sé quién, de que si sufrimos después nos van a recompensar, probablemente y casi seguramente después de que hayamos muerto. No sé si ven a donde estoy tratando de ir. Hay posturas diferentes cuando se trata de plantear el sentido de la vida, y eso seguramente se refleja, aunque sea muy ligeramente o muy sutilmente, en la conducta que uno despliega a lo largo de la vida, en por qué, por ejemplo, uno se lanza a convertirse en un emprendedor y acumula cosas y las disfruta, o se esfuerza individualmente, versus el que no sé, es tan emprendedor porque de todas maneras no es mucho lo que se puede hacer. Por supuesto que hay toda clase de desviaciones. Yo no estoy diciendo que una es mejor que la otra, yo estoy diciendo que hay, pareciera que haber características que las pueden distinguir una de la otra y que puedan hacer que la vida de un sitio sea diferente a la de la otra. Que sea mejor en un lugar que en otra, o que circunstancialmente sea mejor en un lugar que en el otro, no quiere decir mucho. Es decir, que le esté yendo mejor en este momento a las naciones del norte porque construyeron su cultura sobre una cultura que le permite hacer dinero y gastárselo sin preocuparse por los demás, no significa que sea la mejor estrategia de supervivencia para siempre, o que haya sido siempre la mejor estrategia de supervivencia. Hay culturas milenarias, por ejemplo, que han vivido con otras maneras de planteárselo y de hecho están creciendo, ¿no? Las culturas orientales tienen otras maneras de plantearse el asunto. Ahora, el punto, como siempre, de este curso es que uno tiene que tener ese contexto, idea contextual, cómo la aterriza en una realización o en un caso particular cuando hablamos de una persona. Pero yo quería comenzar con esta cita al filósofo porque me parece que una de las cosas que suele lanzarnos en la cara con este planteamiento es que para buscarle el sentido a una vida habría que vérselo fuera de esa vida. Habría que vérselo en correspondencia con cómo esa vida se desenvuelve a lo largo de su vida, del tiempo. Entonces, ese es el punto fundamental de partida de hoy con la referencia del filósofo. Pero lo que vamos a hacer entonces es leer, a fin de cuentas, lo que nos puede interesar en el asunto técnico, el artículo, el capítulo 6, para ver cómo ese concepto grueso de programarle un propósito a la vida se puede describir en lógica en casos tan triviales o tan mundanos como nuestro explorador de Marte, nuestro robot, que no sabe que su propósito en la vida es encontrar vida en Marte. Dice que no parece muy atractivo ser un explorador de Marte y no saber que nuestro propósito en la vida es encontrar vida en Marte. Pero es todavía peor ser un piojo de la madera y no tener nada más que hacer en la vida que seguir unas reglas sin sentido. Aquí hay, por supuesto, un chiste oculto que es ese que pobrecitos ellos que no se dan cuenta de para qué están viviendo. Por supuesto, destacando el hecho de que nosotros sí nos damos cuenta o que el autor del libro se da cuenta de para qué vive. Ahora, volviendo con lo que estábamos leyendo hace un momento, ¿será que uno puede describir el propósito de su vida, de la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál sería el propósito de la vida de uno de nosotros? Puesto así, en términos de una regla, ¿no? Como esta. Ese es el piojo. ¿Será que nosotros, obviamente, van a tener que ser más de tres reglas? Porque si no, uno se sentiría muy mal, ¿no? De que sus reglas sean más simples que las del piojo. ¿O no? Esa frase escrita en la pizarra es una oración también condicional. Me voy a saltar el entonces. La coma en español hace el servicio. Es una regla de las que hemos estado escribiendo. Yo les dije que a mí me tiene intrigado ese personaje de el rentista, de Rentín. No sé si alguno hizo alguna contribución durante el fin de semana. Yo no he podido leer correo. Estaba dando vueltas, pero si así fuera, pues discúlpenme que no la tome en cuenta en este momento. Lo que quiero es lo que les decía. Ahí hay un fragmento de un texto que se escribió con otro propósito, desde luego, y que no estaba pensado para convertirlo en especificación de nada todavía, pero sí en una manera de hablar del problema de que tenemos una conducta igual que esa que acabo de describir hace un momento, de tener como unas reglas de cultura, unas reglas de comportamiento colectivo que nos convierten en personas de cierto tipo, que nos hacen ser de cierta manera, que tiene ciertas consecuencias. Decía hace un momento que, por ejemplo, en el norte, la religión protestante, que es una variante del cristianismo, como ustedes bien saben, no censura abiertamente la ganancia, la riqueza. Parecen haberse olvidado de fragmentos de la Biblia, como ese del que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Ellos deben estar contando con que van a hacer algún dispositivo que ensanche los ojos de las agujas, ¿no? No sé, los huecos. El cuento es que eso no pesa tanto allá como acá, al punto que yo la recuerdo, ¿no? Recuerdo la cita textualmente. Y entonces que aquí hay se le deja a la gente ser rico, pero como que no mucho, porque eso no necesariamente es bueno. Y hay todo. Yo no insisto, yo no quisiera hacer un juicio simple de cuál de las dos conductas es mejor. No hay manera de hacer un juicio simple. Pero sí es que hay como al menos unos puntos de inicio para comenzar a hablar de regularidades y plantearse, por ejemplo, si puede ser de otra manera. O cómo podría ser de otra manera, o por qué, o qué sentido tiene que sea de esa manera, a cuáles metas superiores sirve. Entonces, bueno, pensando en Rentín, a mí se me ocurre que esa regla debería ser parte de su conducta, de una especificación cualquiera, que por supuesto tiene que ser más elaborada, que tiene que tener otros elementos en cuenta. No sé qué dicen ustedes al respecto. ¿Alguien pensó en una regla, en cómo caracterizar a un rentista? O ni siquiera cómo caracterizarlo. Esta frase suelta de que... no sé, o no están de acuerdo con el planteamiento del que les hice de que ese es un personaje interesante para modelar en sociología. Sociología venezolana, además. ¿Habían oído hablar del problema del rentismo? ¿Alguien lo planteó alguna vez? En Colombia no. No, ese no es exactamente el problema rentista. El problema rentista venezolano tiene que ver con la renta petrolera, con la disponibilidad de un recurso natural, que los economistas inmediatamente se apropian del problema porque dicen que admiten, cosas que es difícil lograr en un científico economista, que hay un problema en la teoría económica. Porque lo que dice la teoría económica normalmente es que el trabajo agrega valor. Que cuando uno hace algo sobre una cierta materia prima o cierto insumo, tiene derecho a recuperar, es decir, a exigir una correspondencia por el producto posterior, porque le está agregando valor. En el caso del petróleo se va para el techo esa teoría, porque lo sacan crudo y cuando sale ya cuesta muchísimo. Muchísimo más del esfuerzo que pareciera estar tomando producirlo. Lo que algunos se atreven a decir es que no, ahí tienes que pagar el esfuerzo particular de, por ejemplo, extraer el petróleo del tanque tal o del pozo tal durante tal día, las personas que están ahí trabajando, pero tienes un valor agregado que fue agregado hace mucho tiempo con la gente que descubrió cómo aprovecharse de ese recurso natural y que a ellos les debes, tienes que pagar sus regalías, porque por más que sea. Y entonces, que bueno, esa es la diferencia, y explican algunos, los que se atreven. Otros dicen, no, es simplemente un fenómeno que la teoría económica no había tomado en cuenta, que hubiese un recurso tan rentable. Es decir, que produce una renta extraordinariamente superior a por el solo hecho de poner a disposición el mero insumo. Y eso ocurre con todas las... minerales, con todos los recursos naturales que son de inmediata explotación. Solo que el petróleo se ha vuelto demasiado abundante y demasiado crítico en la vida cotidiana porque es una fuente de energía, aunque en Venezuela no hemos descubierto eso. Y entonces cualquier intervención a la idea de, por ejemplo, aprovecharnos de esa renta causa un colapso. Hay, por ejemplo, no sé si en Colombia lo han escuchado decir, que dicen que los venezolanos vivimos del petróleo. Y que en Cúcuta, por ejemplo, nos tienen un profundo desprecio por la manera en como nosotros, con la beca de la cuota de esa de Cadivi, podemos ir y comprar lo que normalmente nos costaría muchísimo más, unas 3 o 4 veces más, adquirir por la otra vía. Sí, no se nota el desprecio porque ustedes son demasiado amables en general. Sí, pero lo hay, ¿no? Lo hay. Y pareciera razonable. Nosotros mismos, uy, pero entonces. Por supuesto, a todo el mundo le gusta vender su producto, no importa cómo, de dónde provenga la renta, pero ese es el punto. El punto es que hay allí una amenaza contra incluso la moralidad del país, ¿no? Incluso con ¿cómo es? Ese término odioso que tienen los psicólogos modernos de autoestima. Cónchale, pero uno se esfuerza, se esfuerza. Y ahí dentro de Venezuela, te lo digo porque dentro del país hay la misma barrera entre los empleados públicos, que son unos 3 millones, y el resto del país. Son 20, ponle la mitad, 10 millones. Que los que viven directamente de la renta, pues, oye, ustedes no trabajan. Trabajamos los demás. Pero entonces viene el dilema, ¿cómo que no trabajan? Entonces, si los demás no trabajan, ¿dónde está el output del país? ¿Dónde está el PIB? ¿Dónde está la producción? Y efectivamente, uno toma el Producto Interno Bruto venezolano y no es petróleo. Solamente. De hecho, el petróleo alcanza a ser un tercio, la mitad en un mejor año. Es decir, que el otro pedazo lo produce la gente con el sudor de su frente como cualquier lugar del mundo. Solo que lo hace en actividades económicas que no son exportables. Al contrario de lo que hace Colombia, por ejemplo, que tiene una cantidad de cosas puestas fuera, por la cual le retribuyen con divisas, ¿no? Pero ganadas por esa otra vía. ¿Se dan cuenta? Es una situación problemática. A mí me parece que además es un desafío para el país, porque este es uno de los pocos países del mundo en donde se puede plantear esta discusión. Porque fíjense, los otros países que tienen grandes fuentes de renta como el petróleo, que insisto, el petróleo es especial porque es un recurso fácil de explotar y sumamente valioso cuando se le saca. Se le puede sacar energía para casi cualquier. Ya sabemos cómo. Todavía Corpoalén no lo ha descubierto, pero podemos sacarle luz eléctrica a la gasolina, podemos sacarle aire fresco a la gasolina, podemos sacarle movilidad a la gasolina. Una cantidad de cosas que podemos aprovechar. Hay que explicarle a Corpoalén, ¿no? Por favor, explíquenle. Pero entonces ahí hay ¿qué está pasando de fondo? ¿Por qué? ¿O acaso sí hay una decisión colectiva acerca de cómo comportarse frente a ese recurso? Y digo que lo que iba a decir, que en este país estamos en una situación particular porque, por ejemplo, los otros occidentales que han tenido petróleo, los europeos en particular, los noruegos y los ingleses, ya se les acabó prácticamente, les queda muy poco. Los otros latinos que tienen petróleo, Ecuador y México, tienen muy poco. En México le quedan unos 30 años de reserva petrolera y se acabó. Y a Ecuador no tengo idea, creo que le queda más, pero igual es poco comparado con las reservas venezolanas. Los otros que tienen mucho son los árabes, los iraníes, los iraquíes, y esa es otra cultura. Ahí bueno, hay que pensar, por ejemplo, los árabes son una monarquía, y entonces ahí decide el rey, y no hay la economía, seguramente, como el bien está en manos de una persona, va a ser la misma que si estuviera o no estuviese el rey ahí, porque no hay el rollo este de cómo lo repartimos. El rey decide. Él es el dueño. No es el dueño, es el administrador por designación de Alá. O sea, ya va, es el dueño. Él decide. Sí, con todo respeto, ¿no? Yo no quiero burlarme de la cosa, solo estoy tratando de traducirla a nuestra manera de pensar el asunto. Entonces, el punto es. ¿Será que hay una conducta individual inducida por el hecho de estar viviendo rodeados de estas ventajas, supuesta ventaja, que no es una ventaja, sino una maldición, porque no se puede hacer otra cosa que no tenga que ver con petróleo? Y cuando uno trata de hacerlo al petróleo, pues se convierte en otro más en la cola para ver cómo le saca provecho. Bueno, eso es lo que estoy tratando de modelar. Entonces, quizá, insisto, yo no quiero... En algún momento vamos a tener que decir, no se puede seguir hablando en estos términos simples. Seguro. Pero vamos a intentarlo, pues. Yo digo en estos términos simples, en estos términos de unas reglas escritas de esa manera. Por eso estoy proponiendo... Pasa para acá la cámara, por un segundo, Tani. Para que los muchachos allá vean la regla que estoy proponiendo. No estoy diciendo que es la única. Yo estoy diciendo que es una de las reglas que está dentro del concepto rentista. Y me parece que puede ser muy útil por varias razones, técnicas incluso. Si puedo, saco más ganancia. Una sola condición, poder, y sacar más ganancia. Sacar más ganancia, ustedes dirán, oye, pero esa es la conducta de cualquier vendedor, de cualquier cosa, en cualquier parte del mundo a lo largo de la historia. Es tratar de sacar el máximo beneficio. Es decir, que esto no pareciera ser... la característica particular de un tipo de persona en un país solamente del planeta. El punto es, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder? Por ejemplo, si yo tengo el monopolio de un bien, servicio, producto, yo puedo hacer que el cliente me pague lo que yo quiera. ¿No? Exacto, ahí no hay negociación, ahí no, yo no tengo alternativas, tengo que terminar ahí. Digo, eso será muy capitalista decir eso, o muy socialista, ¿qué será eso? O sea, se podría poner aquí para poder, suponte que estoy usando otro tipo de regla, ¿no? Recuerden que esto no, a lo mejor lo puedo poner así, para poder, haga un monopolio. Entendiendo por monopolio que más nadie puede hace esto mismo que hago yo. Y el monopolio puede venir dado de varias maneras. Por la vía de los hechos, de que yo soy el único que sabe cómo se hace eso, o por la vía de la imposición legal, que el Estado, gobierno, quien quiera que tenga el poder, dice, tú te vas a encargar de eso exclusivamente. Una patente, por ejemplo, es un monopolio. Eso es de eso se trata las patentes, de darte el monopolio de explotación de la idea por suficiente tiempo para que tú la hagas prosperar. Esa es lo que dice. Por suficiente tiempo, se supone que hay un tiempo acotado. Claro, te lo ponen en 100 años, entonces 80 años. No hay manera de que la misma generación donde tú naciste pueda aprovechar esa idea en términos comerciales. Ellos se van a beneficiar de lo que tú les quieras dar así como lo que te sobre. Ese es el detalle fundamental. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el monopolio de una vacuna, se salva el que tú quieras. Punto. ¿Y cómo nos sentimos los que estamos enfermos al respecto? Es decir, de nuevo, dos reglas, ya van dos. Ustedes me acaban de hacer proponer una para modelar al rentista. ¿Qué tiene el rentista en particular? ¿De dónde viene este monopolio en el caso de la renta? De la renta petrolera. ¿De dónde?
Un montón de ejemplos.
Un montón de ejemplos. Por ejemplo, uno que imaginario. Supongan que usted tiene el monopolio de la producción de electricidad. Eso nunca ha pasado en el país, ¿no? Rarísimo. Y usted quiere mejorar el ingreso, sacarle más ganancia. ¿Qué hace? Vende a otros países. ¿Y si no lo dejan? Pues tiene que concentrarse en la producción nacional. Trata de abarcar más zonas. ¿Perdón? ¿Y si no te dejan? Tienes las tarifas reguladas, como suele ocurrir con los monopolios estatales. Te doy el monopolio, pero yo controlo las tarifas del gobierno. Que se supone que lo controla el pueblo. Los electores participativos, lo cual significa que es igualito que el mercado, ¿no? Como controlan las tarifas del mercado, que tienes al quien compra el recurso diciendo, no, como tú me das muy caro, me voy con el otro. O sea, hay alternativas, pero hay un control desde la población. Solo que en el capitalismo es un control mediado por el pago del servicio y la posibilidad de escoger el otro, la alternativa. Si hay un control estatal, si hay una empresa monopólica estatal, o sea, ahí el control es más difícil, porque es el elector tiene que convencer al gobernante de que la empresa lo está haciendo mal. Y hay todo un camino intermedio. Yo haría algo así como esto. Bueno, si el gobierno me tiene las manos amarradas, pues no me deja subir la tarifa, ni me deja vender a otro sitio, ni me deja hacer más nada. Pero yo no puedo, yo necesito más ganancias. ¿Qué hago? Deja que se muera. Tenemos una palabra en Venezuela para eso. No queda muy bien dicho así, ¿no? Pero soportenme un poquito. Desidia. Que es una actitud, además, que hemos, ustedes me dirán si estoy siendo exagerado, aprendido a usar en el país a propósito de describir la conducta de los empleados públicos, por desidia. Desidia es una actitud pasiva al extremo. Yo no me opongo, sobre todo cuando un jefe me está mandando, pero me hago loco. Y lo dejo, ay, sí, ay, que será bueno para la picada de culebra y cosas así. Sí, vale, qué broma, ¿no? Es un fastidio, tanto. Esos apagones, y uno no puede trabajar ya. Una pena, tenemos que irnos a las 12. Por la tarde no va a haber luz. Bueno, va a llegar como a las 4, pero de 4 a 5, ¿qué puede hacer uno? No hay nada que hacer. ¿Les parece conocido? Ustedes están viendo con nosotros ahora, ¿les parece conocido? Que por supuesto, cuando se propaga por toda la población, crea un panorama así de que, ay, qué pesado es el mundo. Que contrasta fuertemente con la energía que se le ve en algunos sitios a otra manera de comportarse, ser agresivo y estar cazando oportunidades, por ejemplo. Insisto, yo no creo que sea cuestión de decir si una conducta es mala y la otra buena. Es simplemente de ver contrastes y de ver las razones de dónde proviene esa conducta. O sea, un primer ejemplo, primer modelo de Rentín es este. ¿Qué va a hacer que lo, hacerlo específico a, por ejemplo, un funcionario público en Venezuela o en la Latinoamérica? Probablemente la estrategia que utiliza para poder. Por ejemplo, a un empleado europeo esta estrategia le suena extremadamente difícil de asimilar. O sea, los empleados alemanes, por ejemplo, los empleados públicos alemanes que son más burócratas que ellos, difícil ser, son extremadamente aplicados a la regla, son por otro lado sumamente diligentes, que es el opuesto a desidia. Yo no sé cómo se dice el que es decidioso. Pero la diligencia tiene una virtud interesante, que es que tú exploras todas las posibilidades rápidamente. Entonces puedes resolver rápidamente lo que no hacía nuestro amigo burócratín, a pesar de que sea un burócrata. Yo he visto, por ejemplo, en una oficina de trenes, el oficial que está ahí atendiendo a los jóvenes, a la gente joven. Gente joven significa cualquiera por debajo de 26 años. En Europa se les deja, en toda Europa se les deja viajar con precios especiales, que son algunas veces la mitad del precio normal. Y entonces, bueno, además de ese servicio, que ya es una ventaja, hay toda una serie de lugares para asesorarlos, que cómo moverse, para protegerlos, pues, para que no les pase nada en el camino. Es un concepto fabuloso, me parece a mí. Y ustedes pueden ir a una de esas oficinas e instalarse a hablar con la gente ahí, pues. Y si voy acá, para acá, porque este es otro país, hablo otro idioma, ¿cómo voy a hacer para moverme? Bueno, yo he visto, y sorprendido, a uno de estos burócratas, porque es un empleado público, que podría hacerse loco, sentarse diligentemente a buscar a alguien que no conoce, que te está llegando ahí, que medio habla el idioma que él habla, por cierto, y explicarle con detalle, mira, no, de aquí para acá no, pero por ahí no te vayas porque ahí no es muy seguro, o ahí va a ser más costoso, haz esta cosa, y entregarte ahí mismo un plan de cómo tienes que proceder, con detalles. O sea, que un empleado público te escriba las instrucciones de cómo funcionar. A mí me parece que, yo dije, oye, esto es otro planeta, esto es el paraíso, yo debería morirme aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo otra experiencia con los empleados públicos. que son burócratas, que tratan de, es la misma conducta esa, apegarse a la regla por protección, pero que tiene otro elemento. O sea, a mí me parece que nuestro amigo Rentín va a ser un vendedor cualquiera, con ciertas características peculiares, que lo particularicen. ¿Y dónde puedo grabar esas características particulares cuando estoy haciendo una descripción? Bueno, en las cosas que hemos estado discutiendo, en las estrategias de razonamiento. Y en la estrategia que yo sigo para buscar un curso de acción particular. Por ejemplo, yo podría ver esta como una regla de razonamiento hacia adelante. Si puedo, saco más ganancia. En cada negociación puntual, por ejemplo. Si puedo, en esta negociación, saco más ganancia. Y este podría ser una apreciación del momento. Que además, un buen vendedor adquiere habilidad para hacer eso, ¿no? Se para y le ve la cara. ¿Será que me va a dejar? No les he mostrado las reglas de se las voy a mostrar más adelante. Por ahí hay un ejemplo que no es mío, es de una publicación europea donde modelan este bargaining, el regateo. Una persona vendiéndole a otra cómo se regatea. Y entonces es un arte, por supuesto. Hay un esfuerzo por modelarlo, pero hay que admitir que no están todas las reglas ni tampoco todas las estrategias. Tú te paras frente al otro y dices, oye, este te da, este mira, da lo que le voy a pedir. Y por supuesto hace toda la diferencia cómo esté bien vestido y qué tan buen actor es el otro. No, tengo muchos problemas en la casa, no voy a poder, no me cansa, el muchacho se me enfermó, la mujer también, la abuela, la suegra, el abuelo. Eso es un hospital en la casa, por ejemplo, una manera de plantear. Y ahí hace la diferencia de que tenga mejor capacidad histriónica. ¿Por qué? Porque nuestro amigo está vendiendo en ese momento, entonces tiene que hacer esta evaluación rápidamente. Pero ¿qué pasa si le dejas preparar las condiciones para la evaluación, por ejemplo? Por ejemplo, esto que acabo de describir. ¿Qué pasa si yo dejo que el sistema se caiga? Si el sistema se desploma y espero que vengan a pedirme a negociar conmigo. Estoy creando las condiciones de caos para decir, yo te lo resuelvo, pero mira, me tienes que dar más. Que hay vendedores que hacen eso, ¿no? No, yo voy a dejar que... De hecho, hay todo un argumento entre los ecologistas acerca de que los dispositivos que se hacen ahora son más... menos perdurables, se dañan. ¿Para qué? Para que pues yo tenga que venir a comprar otra cosa, pues. No sé si yo tengo un dolor de cabeza con el alimentador de mi máquina, que está el cable se partió. Típico que el cable se parta, ¿no? ¿Por qué es típico? Si yo puedo hacer un cable que aprueba de lo que sea. Yo he tenido cables, no el de esta máquina, el de la máquina anterior es una cosa así que puedo rescatar gente con él, porque es sumamente resistente. Y a mí no me hubiese importado pagar un poco más por este. Pero no, él viene con un cablecito que además solamente le sirve a esta máquina. No puedo usar el de otra HP porque el voltaje es diferente. Y si le pongo ese, lo frito. Tengo cuidado con eso. Claro, nadie te lo dice, ¿no? ¿Por qué? Estoy propiciando una situación de venta. Ah, se le quedó el cable y yo se lo consigo. Los panas tuyos allá en Cúcuta. Me cobran 3 veces lo que cuesta el cable en el norte. Es decir, nosotros estamos imbuidos en un ambiente en donde esto funciona con frecuencia, de que uno pueda crear las condiciones para que se pueda realizar. ¿Es eso malo? ¿Es eso de una moralidad discutible? Entonces díganme. Quizás, el cuento es que yo tengo que primero identificarlo para poder hablar de eso. O sea, tengo que explicar cuál es la conducta para poder atreverme a hacer un juicio sobre ella. Y de eso es que se trata este ejercicio que estamos tratando de hacer. Ven para acá otra vez con la cámara para seguir leyendo. Bueno, estas son las metas de Piojo. Están un poco mal escritas, ustedes disculpen. Si se pasó esto para acá, esto debiera seguir aquí arriba. Si está libre al frente, entonces muévete adelante. Si hay un obstáculo al frente, entonces voltea a la derecha. Si estoy cansado, entonces descansa. Son las tres metas que tiene el piojito. El profesor dice que eso es peor que el sinsentido. O sea, son reglas demasiado primitivas. Y dice que es peor porque esas reglas no dan cuenta de otras necesidades que tiene el piojo. No solamente descansar, sino comer. Sin comida, el piojo morirá. Y sin hijos, los genes del piojo desaparecerán. ¿Por qué esa mención particular en el caso del piojo? ¿Se podrá decir lo mismo sobre el robot, el explorador marciano? El explorador de Marte. ¿Cuál es el sentido de su vida, la vida de cada uno de ustedes? ¿Perdón?
Nacer, crecer,
reproducirse y morir. Bueno, nacer no era a propósito tuyo. Sí, uno se dio cuenta al rato. Y morir, yo creo que va a ser difícil que ustedes me prueben de que tienen ese propósito en la vida. Yo sé que pueden recurrir a la cosa trivial de que para allá vamos todo, pero eso no sirve como propósito, ¿no? Al menos no como propósito individual. Sobre todo el terror que le da cualquier cosa que tenga que ver con Día de Muertos y cosas de estas. Fíjense en lo que lo hemos convertido, ¿no? Día de Muertos, que fue ayer, está conectado con Halloween, que fue el sábado, y lo hemos convertido en una fiesta. Y tengo un amigo, por cierto, profesor también de sus compañeros allá en Táchira, que dice que a él le parece una muy buena idea, porque hemos rescatado la conexión saludable con la muerte. Si es que se puede tener una conexión saludable con la muerte, pero que no le tenemos miedo, pues. Yo no sé si ayer en México se celebra la fiesta de los muertos, Día de los Muertos, y eso es una especie de paradura de niño colectiva. Está en todo el país, hay altares en las instituciones con las calaveras y cualquier clase de tributo a los muertos. No son exactamente los de Halloween, ojo. Unas manjares de todo tipo, un pan de muertos, que es una de las cosas más sabrosas que yo he podido probar, por ejemplo. Yo tuve chance hace 3 años de estar en Ciudad de México el fin de semana antes del Día de Muertos. No pude quedarme hasta Día de Muertos. Y en la casa de Frida Kahlo, ¿saben quién es Frida Kahlo? Ay, estos ingenieros. Dios mío, tienen que salir un poquito más, muchachos. Frida es una artista mexicana, creo que se escribe así, o es con la H aquí, creo que al revés. H aquí y la de lado. Frida es una artista mexicana, pintora, que tuvo una vida extremadamente difícil. Estuvo en un accidente automovilístico cuando estaba muy joven, y eso le dañó el cuerpo terriblemente. En particular, la espina dorsal quedó destrozada. Entonces quedó postrada en una cama, en una silla de ruedas. Pero así siguió produciendo, haciendo pinturas. Pinturas que son chocantes, o sea, que transmiten cantidad de sentimientos de lo que ya estaba pasando. Pero era comunista, Frida. Y entonces uno va y ve un altar en la casa de Frida y dice, ya va, que hay una vuelta rara, ¿qué pasó aquí? Y además no solamente el altar, es toda la casa, es presencia, un sentimiento de angustia, pero por supuesto el altar es para ella, para saludarla a ella, porque ella está ahora en el inframundo, ¿no? Y vaya qué saludo le están dando, o sea, el banquete era impresionante. ¿Qué sentido tiene una práctica de ese tipo? Estamos hablando de la muerte a la que no queremos llegar. Entonces nos quedan dos, Magri. ¿Cuál de las otras dos eran? Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Crecer? Todos queremos crecer. Traten ustedes de crecer sin comida. Ese es un concepto que estoy tratando de explicarle a Paul ahorita. ¿Cómo? Tienes que comer, porque si no, no vas a crecer. Comida es fundamental. Entonces, comida tiene que ser un objetivo en la vida, aunque sea un subobjetivo, pero tiene que estar en alguna parte. Es más, hay que tener cuidado, porque sobre todo ustedes que están en este momento del despegue, que tengo que buscar carrera, uno empieza a sacrificar cosas. No, yo hoy no voy a comer, porque tengo que sacar este trabajo, porque si no, no es porque no quiera comer, es porque tengo que sacar el trabajo. No me da tiempo. Si me pongo a comer, me quedo ahí. o no voy a dormir, que es la otra cosa, es más probable. Cuidado, porque el cuerpo tiene también su ritmo, su mecanismo, se los cobra, y a alguna gente se lo cobra peor que a otros. Fíjense que lo estoy poniendo en términos de renta, ¿no? El cuerpo cobrando. ¿Y qué es este? ¿Qué hay del otro? El otro objetivo. ¿Cuáles son los objetivos en la vida?
Es como relacionado con los seres vivos en general.
Ajá.
Hay como una meta, una finalidad de hacer que su genética perdure en el tiempo.
Sí, de hecho hay todo el argumento ese de que no somos nosotros, son nuestros genes los que están decidiendo cuidarse ellos mismos, reproducirse en particular. Entonces las metas en la vida son comer y tener bebés, básicamente. Y eso es lo que Kobaki está criticándole al Piojo, que él está peor que sin sentido con esas reglas anteriores, porque aunque lo dejan descansar, no lo dejan ni comer ni tener piojitos, ni buscar piojitos. ¿De qué sirve merodear por allí si no se ocupa de comer y tener hijos? A él le parece que eso es obvio, que cualquier ser vivo tiene que tener estas metas. ¿Ustedes qué creen? Cualquier ser vivo que vamos a modelar, yo tengo que tener cuidado de que come y que se reproduce. O sea, tendría que prever eso. Seguro. Se puede ver como una forma de comer, ¿no? El transmitir oxígeno a los al organismo para que pueda hacer el trabajo de comer. O sea, a fin de cuentas, pues eso se trata de respirar, de que tú tengas el suministro de oxígeno para poder quemar la comida, sacarle la energía. Es combustible, pues. El oxígeno es combustible igual que la otra, el resto de la comida. Digo yo, tienes razón. O sea, respira. Respirar, comer. A mí me parece que hay también el asunto este de tener tiempo para, ¿no? Con lo cual el descanso pasa a tomar parte del asunto. O sea, no tienes que solamente que tu cuerpo esté cansado y se recupere, sino que tienes que darle chance de que cuando come asimile. Y eso también requiere un descanso, ¿no? ¿Cómo es? La digestión, le decimos nosotros por acá en Venezuela. Dar el tiempo a la digestión. Que si no le das tiempo a la digestión, estás interrumpiendo el proceso de alimentación. Entonces, de nuevo, usted no solamente tiene que salir a comer, tiene que salir a comer y reposar antes de seguir trabajando. Porque si hace todo corrido, le puede pasar algo. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen un almuerzo breve, deberían comer poco al almuerzo. Porque, yo voy a un almuerzo breve y me sirvo un pabellón full. Cuando llego a la una, a las dos, al trabajar, estoy en plena digestión. Y aquel bicho no arranca. ¿Qué me están diciendo? Todo eso se puede explicar solamente con ese mecanismo. Entonces, según Kobaki, los seres vivos tenemos como reglas fundamentales esa de comer y tener hijos. Yo le estoy diciendo que como el rentista tiene la regla de vendedor, que si puedo saco más ganancias para maximizar el beneficio. Noten con cuidado que esta es más trascendente que aquella, ¿o no? Yo no solamente quiero vivir, yo quiero vivir bien. Allá quiero vivir. Bueno, le dije, no, pero es que es trascendente porque tú vas a tener hijos, esos te van a trascender, sí, pero me van a hacer sufrir horrores. Entonces yo no, por ese lado no me meto. Otro mecanismo de renta, ciertamente, ciertamente. Fíjate que ahí hay una cosa interesante, ese punto es bien bueno, lo que acaba de decir Remy, que tienes usar a los hijos como un recurso para una mejor vida más adelante, sobre todo al final de la vida natural. que es muy común en las culturas rurales, en donde parte del esfuerzo viene de enfrentarse a la naturaleza todos los días, ¿no? Por ejemplo, ir al campo. Un padre que tiene 7 muchachos está en mejor ventaja, está en ventaja comparado con uno que tiene solamente uno o que no tiene ninguno. Cuando le tiene que entrar a 2 hectáreas de terreno, a arar 2 hectáreas de terreno y él tiene 60 años. O sea, hay un, sí, la economía induce unas reglas, un comportamiento específico, pero ojo, lo que dice Kovacs, y creo que lo que está tratando de referir es que tú tienes esa regla cuando tienes 14 años, aun cuando no tienes conciencia de para lo que te va a servir más adelante. Tú quieres tener chamo, un impulso ahí. Realmente no es chamo lo que quieres tener, es otra cosa, pero va en esa dirección, pues. Sí. Que es el otro cuento, ¿no? El objetivo de la vida tuyo, eso nos dicen los católicos, es tener los hijos. Y entonces para eso es que tienes el sexo. El sexo es una ayuda para llegar hasta allá. Y entonces los otros, bueno, ¿quién dijo que era una ayuda para llegar hasta allá? Eso se disfruta por sí solo, no hay que estar teniendo otras metas superiores. Vamos a seguir con la lectura a ver qué puede redondear Kovacs acerca del piojo al menos. Parte del problema es que el cuerpo del piojo no le está dando las señales adecuadas. No le hace sentir hambre cuando se le está acabando la energía y no le hace sentir el deseo de aparearse cuando debería estar reproduciéndose. Su cuerpo también debería ser capaz de reconocer el alimento y comerlo y debería identificar parejas potenciales y procurarlas. ¿Qué está haciendo acá? Está desglosando la regla en las cosas en las que se puede desglosar. Es decir, reproducirse significa identificar parejas potenciales y procurarlas. Por si ustedes no le habían dicho a nadie eso, ¿no? Qué importante que alguien se lo diga. ¿Qué puede hacer entonces el piojo? Si llegó aquí por evolución, entonces ya no puede ir a ningún otro sitio como individuo. Y está camino a la muerte. Ese creo que se lo agregué yo. O sea, si tú naces así, o sea, naces con esa regla en la cabeza, lo siento, pana, pero tú no vas a llegar muy lejos. Porque primero que te vas a quedar sin, te vas a morir de hambre. Y segundo que no vas a pasar tu legado genético más, porque no sabes cómo reproducirte, no tienes cómo hacerlo, no tienes la capacidad para hacer esas cosas, ni siquiera tienes las reglas. No, con las reglas que tiene antes, no. Si además cuando ve a alguien al frente le da la vuelta, no solamente no tiene habilidades sociales, es bastante hábil antisocialmente, le saca el cuerpo a los demás. Lo cual puede ser una ventaja para que no se lo coman, ¿no? O sea, cuidado con las reglas. La evolución. ¿Por qué la evolución hace esas cosas a la gente? Hay que decirlo lentamente. ¿Por qué la evolución le hace esas cosas al agente? No a la gente. Bueno, hay toda una escuela hablando de que ahí también hay un sentido. Creo que le mencioné antes a ustedes a Dawkins, el Self-Sojourn, el gen egoísta, el libro de Dawkins, que es uno de muchos libros que ha escrito. Él dice, no en ese, en uno de los posteriores, dice que si un extraterrestre, si una nave extraterrestre aterrizara aquí en el patio y se bajase y fuese una cultura avanzada, quiere decir más que la nuestra, lo primero que nos preguntaríamos para verificar si nosotros somos realmente seres inteligentes, ¿quién sabe qué es? Pues sería la pregunta clave que nos haría nuestro extraterrestre para saber si nosotros somos inteligentes, según Dawkins. Nos preguntarían, ¿ustedes descubrieron la regla de la evolución? ¿Saben cómo funciona? Porque ese es el mayor avance natural que hemos tenido. La evolución, según ellos, es un proceso de búsqueda, de perfeccionamiento, contra un ambiente cambiante. Pero si suponemos que el ambiente se estabiliza en cierta medida, hay un proceso de búsqueda constante de la mejora. Y entonces, si nuestro piojo se muere, bien merecido que lo tiene, porque resulta que por ese camino no íbamos a llegar a una parte. Si tuvo la suerte que algún hermano de él tuvo una mutación que le indujo una conducta diferente, él va a sobrevivir con su carga genética. Y hay un espacio que a mí me parece que es fascinante para esto del estudio de la evolución, que tiene que ver la evolución con nuestras habilidades intelectuales. ¿Será que cuando nos extingamos le vamos a pasar el legado a alguien para que busque otra manera de ser todavía más inteligente de lo que ya nosotros somos, siendo productos de la evolución? Fíjense que el mismo Dawkins dice algo que es muy importante que ustedes tengan presente cuando se habla de evolución como una fuente de inteligencia. Que el proceso evolutivo es extremadamente tonto. O sea, lo que hace es que se juega a la lotería, saca una cantidad de individuos y deja que prosperen los que sobrevivan. No es más que se acaben. Y sigue buscando. Y eso puede conducir a una buena solución si se le deja correr por suficiente tiempo. O sea, que la gran ventaja que tiene la evolución es que tiene solamente 3 mil millones de años jugando con nosotros. Pero que... así como proceso de búsqueda es un esfuerzo de búsqueda, fuerza bruta, que es bastante tonto. Cada paso, ¿no? Cada lo que hace cada mejora es simplemente un juego, una mutación, un cambio puntual. Digo eso porque ustedes les van a ofrecer cursos por ahí de sistemas inteligentes donde les van a enseñar algoritmos genéticos, que es básicamente una simulación de la evolución como una técnica inteligente. Cuando lo que está pasando es que realmente la técnica es bastante tonta. Lo que es interesante es el poder de cómputo que está detrás, que puedes hacer que tengas muchas generaciones en poco tiempo. O sea, son las computadoras las que tienen el mérito de hacer que eso funcione como inteligencia. Ajá. Pero si el piojo le debe su vida a alguna gran diseñadora, entonces le puede rogar que lo rediseñe. Esta vez... desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo rediseñe significa que le cambie el cuerpo y probablemente la mente también. Pero a él lo que le está preocupando son las reglas que no le permiten hacer las cosas que quiere hacer. Entonces que lo rediseñe las reglas. De arriba hacia abajo significa que, bueno, planteame los objetivos de la vida y hazme el favor y me coloca las capacidades para alcanzar esos objetivos. De arriba hacia abajo. El objetivo está arriba, las capacidades, los subobjetivos están más abajo. La gran diseñadora. Gran diseñadora. ¿Por qué gran diseñadora? Entonces, el profesor Kowalki se puso feminista. Está diciendo que porque tiene que ser un gran diseñador, pues. Tendrá que repensar las metas superiores del piojo. Realmente esto, eso que acabo de decir es un comentario porque entre los matemáticos, él es matemático, hay un profundo sentimiento de culpa. Porque si ustedes ven la historia de la matemática, está plagada de hombres, como 10 mujeres, y no puede ser. Incluso han utilizado el argumento en contra de ellas, ¿no? De que no, es que las mujeres no saben de matemática. Claro, si no la dejas aprender, ¿cómo van a saber? Entonces, hay algo de eso, aquí está tomando venganza. Ah, no, puede ser una diseñadora, una gran diseñadora, la creadora del mundo, puede ser Dios, diosa, en lugar de Dios. O Dios es más fácil. La gran diseñadora tendrá que repensar las metas superiores del piojo, decidir cómo se les va a debe reducir a su meta y derivar en ese proceso una nueva especificación de la conducta de entrada y salida del piojo. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es una especificación de la conducta de entrada y salida de cualquier agente. Eso es lo que hemos estado planteando. Imagina ahora que la gran diseñadora establece las siguientes metas superiores para el piojo. Meta superior número 1, el piojo vive tanto tiempo como sea posible. Y meta número 2, el piojo tiene tantos hijos como es posible. ¿Qué tal eso como metas de la vida? ¿Qué tal eso? Yo sospecho que estas metas superiores para el piojo tienen un sesgo cultural fácil de identificar, que es común al profesor Kowalki, que es de origen nórdico, o sea que tiene la cultura protestante, aunque él es ateo, según declara, fue criado hijo de polacos viviendo en Estados Unidos, tiene una cultura mezclada allí, cristiana por supuesto, de origen. Por ejemplo, esta meta, vivir tanto como sea posible. Pero a ustedes les gusta esa meta, o sea, ustedes quieren vivir 100 años. Leyeron estos días en la prensa, un señor en Nigeria, creo, uno de los países africanos, tiene 114 años. Se acaba de casar con una niña de 17. No, 114, más de 100, 114.
Ah, pero una señora, ayer salió una señora de 90 años, se casó con uno de
28. Interesante. No, pero ahí, bueno, ahí sí tienen un problema serio, porque no tienen la meta que tiene el otro. El otro, el señor de 117, de 114, perdón, con la de 17 está pensando que le tiene que dar más hijos. Ella tiene 40 muchachos. No, mentira, no tiene tantos muchachos. Tiene 40 nietos. Tiene, por supuesto, bisnietos. Uno de sus hijos tiene 80 años. ¿A qué te puedo decir? Y uno, por supuesto, lo tuvo tarde. Esa es una meta interesante en la vida, vivir mucho tiempo, mucho. En tiempos recientes, nosotros hemos comenzado a adoptar un concepto interesante, que a mí me parece sumamente peligroso, además. Que no es solamente vivir, sino vivir bien. Calidad de vida, se le dice. Entonces, yo lo que quiero es calidad de vida. Y comienza a ser muy frecuente, por ejemplo, entre las personas que tienen alguna dolencia fatal, que ya son menos fatales que antes. Sí, yo me quiero salvar, pero el tratamiento es terrible. No, yo lo que quiero es calidad de vida, déjeme tranquilo. No importa que me muera antes de tiempo. O que pudiera haber vivido más tiempo, pero si voy a estar con la sufridera, ¿para qué? ¿Sí? Ahí hay una cosa como para sentarse a conversarla, o sea, ahí hay sentido, ahí hay peso. Ahí hay significado, me parece a mí.
Pero, o sea, en las reglas anteriores es como que simplemente, no sé, simplemente asimila cosas del mundo. Entonces, no actúa frente al mundo, no ayuda a transformarlo casi.
No, ella también, ¿no? El piojo.
Él se mueve, pero no sé hasta qué punto se.
Ah, bueno, el piojo es demasiado elemental, ¿no? No está haciendo nada para el mundo, sí, exactamente.
La diferencia es este.
Sí, hay que transformar el mundo.
Social, transformar el mundo y estratégicamente para que, es decir, no lo quemen por andar.
No, no sé, es sutil porque nosotros no hemos terminado de decir cuáles son las consecuencias de las acciones del piojo. Uno podría suponer, por ejemplo, que con el solo hecho de andar por ahí pisoteando la grama está haciendo algo. Podría ser. Obviamente, si no come, es poco el impacto, pero. O sea, de nuevo, esto es un modelo simplificado de las cosas. Entonces, yo no diría que es que no hace cosas. Lo que diría en este caso, lo que sí es claro respecto a esto que tenemos en pantalla en este momento, es que las metas del piojo estaban descritas como una relación entre la entrada y la salida. Así estaban planteadas antes. ¿Se dieron cuenta? Esto es diferente. Esto no es una relación, al menos no a primera vista, entre entrada y salida. ¿Verdad? Esto es una meta de alto nivel, muy gruesa. Yo quiero vivir tanto como sea posible y tener tantos hijos como sea posible. Les estoy diciendo que ya nosotros hemos aprendido en Occidente, en tiempos modernos, a ponerle, ya va, tanto como sea posible, en buenas condiciones o con calidad de vida. Que, de nuevo, a mí me parece fascinante el término, porque ¿qué significa calidad de vida? Ay, ¿qué es esto? Rodeado de nietos, eso es parte de la calidad de la vida, ¿no? Porque los nietos uno los tiene que sufrir como los hijos, ¿eh? Es la venganza. Y entonces va a poder disfrutarlos, la verdad, mientras ellos hacen sufrir a sus padres. Que además se lo cobran a uno. Es una maravilla.
Entonces, digamos, la calidad de la vida no sería asociada a un concepto, sino a los deseos particulares de.
Claro, claro, definitivamente. Calidad de la vida está asociada a los deseos de alguien. Definitivamente. Si no trates de mejorar la calidad de a alguien sin preguntarle qué es lo que quiere. Desde luego, hay casos donde no le puedes preguntar, ¿no? Tienes a un tipo paralizado completamente, tiene una cama, ahí el médico tiene que tratar, oye, ¿cómo hago para hacerlo sentir mejor? Pero ojo, el concepto se está imponiendo, ¿no? Y tiene consecuencias dramáticas en todo el planeta. ¿Ustedes escucharon el cuento este de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, en California? ¿No lo han escuchado? No lo han escuchado. Pero no saben quién es Frida. ¿No han escuchado? Ya va. Por favor, dejen de tomar tantas materias y agarren un televisor de vez en cuando, o la red, o, no sé, naveguen un poquito. otra cosa que no sea buscar cosas de lógica. Sí, vale. Los californianos decidieron que ellos van a legalizar el consumo de la marihuana para efectos medicinales. Ah, ¿qué es efectos medicinales? Cualquier migraña se acabó. Porque tengo migraña, me meto una bicha de esa y se me quitó. Y hay toda una cantidad de críticas. Lo que nadie dice es que en Holanda hace rato que pasaron por ahí. Claro, los holandeses son un poquito más cuidadosos en eso de quién la necesita, ¿no? Que es el desafío que le están planteando al sistema californiano. O sea, ¿quién va a decir que la necesita? Un médico, por supuesto. O sea, es por prescripción. Pero todos los médicos están armando un trabuco ahí para hacer negocio. Seguro. O sea, ni siquiera es culpa de ellos. Se la pusieron muy fácil, además. Claro, ¿cuál es la esperanza del legislador con esa legislación? Es un argumento que tiene rato sonando en el mundo. Si legalizas la droga, acabas con el tráfico ilegal. Acabas con los narcotraficantes. Porque tienes medios de verificación directos. Como si la prohíbes tajantemente, ellos buscan toda una ruta alternativa para hacer la distribución. O sea, es un esfuerzo, es una concesión, es una negociación histórica además. Entonces, vivir tanto tiempo como sea posible con su opción de marihuana al lado. Ustedes le muestran este audio, este video a alguien, después van a decir que Jacinto les está induciendo. Mucho cuidado con mis clases de lógica frente a los niños. Mucho cuidado. Ajá. Y el piojo tiene tantos hijos como es posible. Como segunda meta. ¿Qué tal esa? Ustedes dirán que esta es una meta razonable para una persona moderna en Occidente. No. ¿Por qué? Buenísimo, gracias por la calidad de vida. ¿De quién? ¿De ellos o de nosotros? ¿De todo el mundo? El planeta se está llenando de gente, nos dicen a nosotros constantemente. Somos 6.000 millones de personas, vamos a ser unos 10.000 millones dentro de un par de años o 3 años. Eso es mucha gente. Mucha gente porque nunca hemos tenido tanto a bordo, ¿no? Básicamente. Pero a mí me parece que poder decir que es mucha gente, habría que decir, ¿y cómo los estamos manteniendo? ¿De qué comen? ¿De qué viven? Esa discusión es la que queda para poder saber que son muchos. ¿O no? ¿O es que no? Ya pasaron más. Cuenten la cantidad de insectos que hay, a ver cuántos hay. Y me dicen que son muchos. O la cantidad de aves, hay muy poquitas. Las ballenas no las cuenten porque si no hace falta contarlas, caben las manos. Sí, son bien poquiticas. Los elefantes son muy poquitos, por ejemplo. Comparados con ellos, somos realmente demasiados. Pero, ¿será que podemos hacer algo para que todos aumentemos sin necesidad de estar limitándole, como hacen los chinos, por ejemplo, que te ponen una restricción de reproducción? No puedes tener más de 2 hijos. Y entonces está el drama del campesino chino que tiene 2 cupos y le salen 2 chamas. Que no lo pueden ayudar a trabajar en el campo. Por razones culturales, además. No porque no sean nada fuertes. Entonces aparece un drama horrible en la sociedad, en la cultura china, de niñas que desaparecen. O de abortos inducidos. O de la humillación de la pareja para tratar de conseguir el varón. Todos inducidos por reglas, ¿no? Reglas colectivas. Todas para discutir. Por supuesto, algún crítico ateo bien podría preguntar, ¿a cuál propósito sirven estas metas? Fíjense que ustedes estaban todos, yo sé que no me estaban escuchando, estaban todos pensando en cómo se convierte eso en las reglas de conducta particulares, en cómo conecto entradas con salida. Esa es la actitud típica de ingeniero, desglosar y llevar a concreción física. Pero este es un filósofo, usted está pensando, no, este ateo, ¿cuáles metas superiores hay a esto? ¿Cuál es el propósito global de la vida que reúne esas 2 cosas? ¿Por qué en la vida yo tengo que vivir tanto como sea posible y tener tantos hijos como sea posible? Algunos podrían decir, por ejemplo, que para poder tener tantos hijos como sea posible tengo que vivir tanto tiempo como sea posible. Por aquello de que hay que no solamente tenerlos, sino cuidarlos, ¿no? Asegurarse de que sobreviven. Quizás sobrevivir sea solo otra submeta de tener hijos. Y quizás tener hijos sea solamente una forma de promover la supervivencia de nuestros genes. Tarde o temprano, sin embargo, nuestro crítico tendrá que dejar de preguntar. No puede seguir preguntando para siempre. ¿Esto soy yo? ¿No? Ah, ¿por qué tienes que...? ¿Cuál es la meta superior? La meta superior es propagar tus genes. Esa es la meta superior a estos dos, por ejemplo. Uno podría decir, tienes que vivir más tiempo para poder reproducirte más. Ay, ¿por qué es una meta? ¿Por qué tenemos que propagar nuestros genes? ¿Qué meta hay arriba de eso? Ah, bueno, que ese es el mecanismo que diseñó Papá Dios para que el mundo mejore, el universo mejore, de que cada especie se afane por ser la superior, por ser la que domina. ¿Sí? Pero parecía que Papá Dios también les dejó una regla: no acaben con nosotros completamente porque se van a meter en problemas. Es decir, cualquier especie que se convierte en la única especie está condenada a desaparecer. Eso lo comprueba cualquier especie una vez que acaba con los alimentos. Tiene que haber un balance. Y eso está clarito en cualquier texto de biología que ustedes no han leído. Una especie que empieza a comerse ellos mismos y entonces está la cosa más difícil y no sobrevive, ¿no? Necesita las otras especies. Entonces, si una cosa, por ejemplo, de que la meta superior es promover la vida, yo tendría que en algún momento plantearme el balance. Como es promover la vida, yo tengo que procurar que no solamente sobreviva mi especie, sino todas las demás, incluyendo las, por ejemplo, las especies vegetales que nos proveen de alimentación a las otras, toda la cadena completa. Y en particular, que sobreviva el planeta. Y entonces todas estas prácticas de soltar desechos sólidos sin preguntarme qué va a pasar con ellos, soltar desechos radioactivos sin preguntarme qué va a pasar con ellos, tendría que yo en algún momento contemplarlas. Digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Estoy fallando a los objetivos más superiores que yo alcanzo a ver, por ejemplo. Más altos que yo alcanzo a ver. ¿Puedo seguirme preguntando? Uno puede decir, no, que la diversión de la vida está en ser el ganador. A mí no me importan los demás. Me importa que mi especie sobreviva. Ojo, ya no estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi especie. Entonces, está tratando de ustedes como si fueran competidores. ¿Se dan cuenta de los cambios que pueden inducir esta discusión? Para reducir las metas superiores a sus metas, la diseñadora necesita usar sus creencias acerca del mundo, que incluye sus creencias acerca de las capacidades del cuerpo del piojo. Más aún, podría aprovechar su diseño anterior con el que el piojo terminaba moviéndose sin propósito y modificarlo para darle propósito a esos movimientos. Esta es la actitud de quien diseña a la gente. Es decir, esta es una lección para ustedes que van a diseñar a la gente. Yo tengo que asegurarme de que entiendo el mundo en el que se va a sembrar mi agente, si quiero proveerlo de las reglas apropiadas para sobrevivir en él. Si no, como pretendo, se lo suelto a ver qué pasa. Puede ser, ¿no? Puede ser un experimento. No, yo no entiendo muy bien cómo está la cosa allá afuera, pero yo le voy a dar estas reglas a ver cómo le va, y que se muera después y dice, ay, me salió malo, hacemos otro. Y hacer otro puede ser a partir del rediseño, ¿no? De que yo pueda reingeniería. Ah, no, ese bendito piojo se fue sin la capacidad de comer y se murió. Hay que ponerlo, que meter esa regla también. Y entonces queda algo como esto. Las creencias son: el piojo vive tanto tiempo como es posible. Sí, cuando quiera que está hambriento busca comida, y cuando tiene comida enfrente la come, y cuando quiera que está cansado descansa, y cuando quiera que es amenazado se defiende. ¿Qué tal ese programa? ¿Qué les parece ese programa? Esa es una regla que tiene reglas por dentro. Pareciera que no, te va a hacer un gran glotón. De nuevo, ahí podría estar confiando la diseñadora que eso no va a ocurrir con frecuencia. Ella diseñó las hormigas para que vivieran en un monte donde difícilmente pueden conseguir carbohidratos, no para vivir en la cocina de tu casa. Entonces las hormigas que están en la cocina de tu casa tienen que morir de sobrepeso. ¿Te das cuenta? El diseño, ahí hay siempre una dependencia de qué tan bueno es este diseño en ese ambiente. Siempre. Bueno, de nuevo, esa es parte de la lección de la evolución, que el problema con la evolución es que evolucionamos para ser mejores en un ambiente, pero el ambiente cambia. Entonces esto es una pesadilla, porque si el ambiente cambió, ahora hace más frío, hace más calor. Buen punto ese, buena observación la que estás haciendo. El piojo tiene tantos hijos como es posible. Esta es una instrucción interesante para ustedes. Si cuando quiere que desea aparearse, busca pareja, y cuando tiene la pareja al frente, trata de encargar bebés. Esta es, por supuesto, una traducción con cuidado, en no ofender demasiado. ¿Saben que con ustedes leyeron el resto del capítulo 1 de mi libro? Está el ejemplo de Machotín. Machotín. Creo que he herido algunas sensibilidades. En el grupo de San Cristóbal hay varias muchachas y algunas de ellas estaban un tanto ofendidas por el lenguaje que se usa en ese ejemplo, ¿no? Yo les explicaba que eso es justamente parte de la, eso fue a propósito, no ofenderla, sino que podemos apreciar que cuando uno está escribiendo, incluso en cosas tan neutrales como esta, es decir, se supone que está haciendo un experimento académico, en el lenguaje hay un sesgo, hay un peso. O sea, cuando uno le dice hembra a alguien, a pesar de que no lo pretenda, está transmitiendo un significado. Esa palabra viene cargada, no solamente con lo que significa literalmente en el diccionario, que dice versión femenina de individuo, o sí, femenino, dice abajo, sino que hay un peso. Nosotros decimos varón y hembra, por ejemplo, en lugar de decir macho y hembra, muchas veces. O sea, ahí hay un sesgo, ciertamente. Pero además que parecía haber otro elemento ofensivo en ese... Ahora lo vamos a ver, el ejemplo de Machutín. Aquí el profesor Kovács es mucho más elegante que yo en el lenguaje, y yo traté de hacerlo con cuidado en el español. Es plantear una estrategia para tener tantos hijos como sea posible. Ustedes me dirán si eso es demasiado agresivo, si le falta algo. ¿Qué le falta a eso? ¿Qué pasa si la pareja al frente no se deja? Ahí no dice nada al respecto. Usted trata nomás. Pero obviamente este es un esfuerzo concertado. Digo obviamente, porque ustedes no tienen permitido proceder por violencia. A pesar de que somos fuertes normalmente, porque cuidado que también por ahí se puede llevar una sorpresa. No necesariamente somos más fuertes que la otra parte. Pero este es un esfuerzo concertado. Es decir, para poder que se cumpla la meta, tiene que ocurrir que yo intento hacer algo y al mismo tiempo el otro lado intenta hacer lo mismo. Bueno, digo, lo complementario. ¿Sí? Entonces comienza a hacer el plan este, que no es un plan individual, sino un plan colectivo, que se sincroniza sobre una acción particular. Y es igual que el ejercicio ese de modelar, levantar la mesa sin que se voltee la sopa que está encima. Que no me sirve que tú levantas, yo levanto, entonces cada quien levanta en su momento. No, papá, tiene que ser al mismo tiempo, porque si no nos quedamos sin sopa. Sin mencionar que se puede quedar sin plato también. Ajá. El piojo busca un objeto si cuando quiere que está al frente, que está libre al frente, se mueve adelante, y cuando quiere que haya un objeto al frente, un obstáculo al frente, y no es el objeto buscado, entonces voltea a la derecha, y cuando el objeto está al frente, entonces se detiene. O una estrategia para buscar cosas. Fíjense que son todas partes de una sola regla, ¿no? Solo que esta es una regla que tiene reglas por dentro. El piojo se defiende y se ataca primero. Y una serie de definiciones contextuales. La comida es un objeto, la pareja es un objeto. Esto suena ofensivo. ¿Qué les parece a ustedes ese diseño? ¿Ya lo tenemos? No. Vamos a parar aquí para que lo piensen y lo conversamos al regreso, terminando de leer el capítulo. ¿Sí? ¿Otra vez?
¿Cómo? Ya, yo quiero reproducir lo más que pueda y quiero tener descendencia lo más que pueda para que queden los genes allí.
Sí.
No muero como tal, los genes quedan.
Correcto, buen punto.
Tiene que ver un poco con eso, ¿no? No es que...
Trascendencia.
Sí.
La inmortalidad, sí, sí. O sea, podría poner como meta ser inmortal Y para ello tengo, primero tengo que acabar con la creencia de que yo vivo este tiempo en el que tengo conciencia de este cuerpo, sino que, por ejemplo, vivo a través de mis hijos. Ahora, eso va a ser muy difícil que te lo crean si tú concedes que ellos son individuos diferentes. Si tú concedes que el hijo va a tener una conducta, una voluntad, una intención, unas inclinaciones diferentes a la tuya, tú no eres él. Entonces te distingues de él y dices, ay no papá, el que se está muriendo soy yo, no él. Ahí está, fascinante el tema, fascinante. Pero creo, lo que tú dices es posible si cambias la definición. O sea, que tú no vives en este cuerpo, sino que vives distribuido, después, o lo que sea. Dime. La prolongación de tu identidad a través del apellido. Sí, esa fue una manera, como nos dijeron, que seguíamos siendo lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Dávila y sucesores. Sí, el típico. Son, además, el cuento de que el padre siempre le colocaba a su hijo su mismo nombre. O sea, él era el mismo, ¿no? Claro, el varón, si son cinco generaciones con el mismo nombre y apellido, o sea, un tipo que ha vivido durante 200 años. Es una maravilla. Es una maravilla. Claro, yo creo que iba en esa dirección a la que ustedes mencionan, seguro. Ahora, ¿ustedes creen que se pusieron a pensar en todo esto? Para hacer eso. Además, ¿quién iba a pensar en todo eso? Porque no hay una sola persona que estuvo viva todo el tiempo. Es el tatarabuelo porque se acuerda con el nieto. Eso es fascinante, el concepto. O sea, el poner esa clase de trascendencia de un objetivo a lo largo de generaciones.